Según continuamos nuestro estudio de neumatología, vamos a comenzar en esta mañana por reconocer que ciertamente el Espíritu, como ya habíamos dicho, es una persona, esa persona es el mismo Dios, pero el aspecto del estudio que estamos llevando a cabo actualmente tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. En esta mañana, a ver si podemos arreglar un poco aquí. A ver. El tópico que habremos de estar desarrollando en esta mañana es esto que podemos ya contemplar en la pantalla, lo cual tiene que ver con el Espíritu en la batalla. El Espíritu en la batalla. Creo que algo que hemos aprendido nosotros desde que hemos venido al Señor es que verdaderamente, al igual que en este mundo hay guerras, ¿no? Lamentablemente, este mundo es una constante batalla, una constante adversidad para todo, aún, como se dice, hasta para obtener el próximo resuello, es necesario, ¿no? Litigiar, es cuestión de batallar. Así también nos sucede en la vida espiritual. Todavía he conocido a un hijo de Dios que realmente sea creyente genuino, quiero decir, que no haya tenido confrontaciones, adversidades, problemas, dificultades. Todavía no he conocido ni a uno tan siquiera. Creo que la parábola del sembrador es uno de los ejemplos más vívidos, más reales de lo que significa la palabra del Señor viniendo al corazón de uno, ¿no? Como es que desde el comienzo, desde el intento mismo del Señor querer venir a nuestras vidas, el enemigo está ahí para tratar de arrebatar esa palabra y quitarla de nosotros. Creo que ese es el ejemplo más real que podemos citar acerca de que en verdad, estamos en una batalla campal. Por supuesto, hay batallas que se ven, hay batallas que podemos ver a los adversarios, pero hay batallas como la batalla espiritual, en la cual no se ve al adversario. Pero sí dice la palabra y nos enseña el Señor de que el diablo está como león rugiente, de que el maligno se disfraza como cordero, como oveja, ¿no? Que él se disfraza como ángel de luz. Y siempre con ese fin, ¿no? Eso es un camuflaje. En la guerra se usan camuflajes. Y el enemigo viene camuflajeado a fin de coger e intentar vencernos, intentar derrotarnos. Pero gracias al Señor que hay alguien que prevalece en medio de la guerra. Eso es lo que podemos decir. Y lo primero que queremos tratar son cuatro puntos básicos que vamos a estar tratando en esta mañana. El primero de todo es el reconocer que Dios es Jehová de los ejércitos. Él es el capitán de las huestes. Él es el jefe. Vamos a ver tan solo un versículo, por favor, un versículo en Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Tan solo por un momento para introducir el pensamiento. En Hebreos capítulo 2. Dice aquí en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Creo que es la Biblia en inglés la que dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, donde dice la palabra autor, si mal no recuerdo, en inglés dice al capitán. Si mal no recuerdo, es lo que dice el capitán de la salvación de ellos. Hay un pasaje que lamentablemente no creo que lo pueda hallar en estos momentos. A ver si lo... la palabra era Jehová Sabaoth. Y repito, esa palabra significa Jehová de los ejércitos. El pasaje no lo recuerdo ahora. Creo que es Sabaoth, si mal no recuerdo. Sabaoth. Pero no recuerdo el pasaje. Bien. A fin de introducirnos, a fin de comenzar o ampliar un poco más acerca de este primer punto que estamos tratando, queremos buscar en Deuteronomio el capítulo 20. Deuteronomio, capítulo 20. Bien. Repito, Deuteronomio capítulo 20. Vamos a ver, por favor, aquí, comenzando desde el versículo 1, versículos del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 3. Noten, por favor, el titular, que puede que nos ayude un poco, el titular que aquí se nos menciona en la Biblia Scofield, ¿no? Dice... La ley de la guerra, la ley de la guerra. Bien, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, «Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos». Versículo 4, perdón. «Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para hacer algo». Él va con vosotros para pelear. Eso es lo que queremos captar. Él es el capitán. Dice, no os azoréis, no os desalentéis, no temáis. Dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Así que él se convirtió en la fuente, en el capitán de nuestra salvación, y lo hizo con esa finalidad, porque él sabía que nosotros no podíamos pelear esa batalla. Él la peleó con nosotros y por nosotros. Bien, Vamos a dejar eso ahí y vamos a dirigirnos a Éxodo, capítulo 15. Esto es lo que se conoce como el canto de Moisés. Éxodo capítulo 15. Esto fue después que el Señor exterminó, ¿no?, ese ejército enemigo, se entiende el ejército de los egipcios, y donde allí el Señor mostró una gran liberación para con los hijos de Israel. Cuando eso aconteció, las palabras que hallamos en este capítulo 15 de Éxodo dicen: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ahora, estas son las palabras que quiero que observen. Este es el segundo subpunto que estamos tratando. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el capitán de los ejércitos. Él es el capitán de nuestra salvación. Y tenemos que reconocerle como aquel que va con nosotros y pelea con nosotros, porque Él es varón de guerra. Así que esto es típico en Él. Es normal para el Señor emprender batalla en beneficio de nosotros. Eso es algo que el Señor quería, que en la adversidad que nosotros le reconociéramos a Él. Era mandatorio. Recuerden, esa es la ley de la guerra, eso es lo que se debe de esperar. No debemos de esperar de que todo va a ser color de rosa. ¿Me doy a entender? Pero sí debemos de esperar de que va a haber victoria en medio de la adversidad. No debemos de orar, ¿no?, porque el Señor nos saque de este mundo de la adversidad, sino debemos de orar de que esa paz perfecta de Él y que tengamos conciencia de que Él ha vencido, y que porque Él ha vencido, en esa victoria nosotros podemos permanecer. Jehová es varón de guerra. Es varón de guerra. Bien. Vamos a entrar, por favor, en otro punto que vamos a estar ahora desarrollándolo un poco más. El segundo es la bandera del Espíritu. La bandera del Espíritu. Eso es lo segundo que vamos a estar tratando en esta mañana. Él es varón de guerra. Pero debemos de reconocer cómo es que el Señor pelea la batalla. Esta es la estrategia. He aquí cómo el Señor manifiesta su poder, cómo el Señor obra en medio de ellos. ¿Recuerdan lo que el Señor hizo para hacer que las aguas se abrieran y que las aguas volvieran a unirse? ¿Recuerdan ustedes? No vamos a entrar en todo eso, ya lo habíamos discutido anteriormente. ¿Recuerdan cómo fue? Un viento, un soplo, fue el que hizo que las aguas se esparcieran o se dividieran, y fue un soplo también, un viento aquel que hizo que las aguas se juntaran. Y fue las que hicieron que el ejército enemigo fuera destruido. De eso queremos estar conscientes. Esas aguas no se abrieron solamente porque Moisés tocó las aguas con la vara, sino había algo detrás de esa vara. Cuando digo no literalmente detrás de esa vara, quiero decir había alguien que era el que ejecutaba la acción. Ahora, vamos a buscar en Isaías capítulo 59. Isaías 59, el versículo 19. Esperar a que todos lo tengamos. Isaías 59, versículo 19. Veamos aquí, por favor, que dice: y temerán el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Queremos tener cuidado con esta palabra bandera, porque esta palabra bandera no es necesariamente lo que nosotros conocemos por bandera. Esta palabra en sí significa una, pudiéramos llamarle una absolución total. En otras palabras, una, lo que pudiéramos llamarle quizás un deshacimiento, una destrucción total. Él es el que va a citar el orden de la guerra. Él es quien establece el orden de la guerra. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos delante de los líderes, los dos llamados superpoderes, discutiendo acerca de qué clase de armas se pueden usar y qué clase de armas no se pueden usar, y qué se va a destruir y qué no se va a destruir. Con respecto a los neutrones, ¿cuál es el propósito de los neutrones? Fíjense qué cosa tan interesante. Que se destruyan las vidas de los seres humanos, pero que no se destruyan las ciudades y los edificios. Esa es la clase de... ¿no? Porque cuesta mucho. Cuesta mucho reedificar un edificio. Ustedes saben que el costo de vida ha subido. Entonces, que no se pierdan los edificios. Sí, que se pierdan las vidas, pero que no se pierdan los edificios, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces el espíritu también tiene su forma de establecer ese orden de la guerra. Él es quien presenta las normas para la guerra. Y esta palabra bandera implica, repito, una inhalación, la palabra es un raer total. Esa es la forma en que el espíritu batalla. El espíritu no batalla tratando de entretener al enemigo y hacerle la gracia y contender con él para siempre. Arrasar, arrasar completamente. No va a haber, ¿cómo se le llama? Tregua. No va a haber tregua. No hay alianza. Es algo que es que no admite diálogo. Es un enemigo que el Señor realmente ya lo ha clasificado como tal. Dice él: el que no es conmigo, contra mí es. Así que entonces tenemos eso, que el Espíritu de Jehová es aquel que levanta bandera. La bandera del Espíritu es lo que estamos tratando actualmente. Busquemos, por favor. Pero antes de buscar el próximo pasaje, quiero que noten bien, el Espíritu es el que levantará bandera. Es el Espíritu quien lo hace. Vamos a ver en Números, en el capítulo 10 de Números, el libro de Números. Sí, otro punto. ¿Eh? Bien. Números capítulo 10. Note por favor aquí en Números capítulo 10, vamos a comenzar a leer desde el versículo 34. Versículo 34. Y la nube de Jehová o el Espíritu de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. El arca no se movía, el pueblo no se movía sin que antes se moviera ¿qué cosa? La nube, o en este caso, ¿sí? En la nube se movía. El pueblo no se atrevía a moverse sin el moverse de la nube, o el mover del Espíritu. Por eso es que dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. No ha habido diferencia alguna entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El principio fundamental está ahí: ser guiados por el Espíritu Santo. Y aquí el aspecto simbólico de aquello era la nube, pero sabemos el significado de ello: el Espíritu de Dios. Ahora, cuando esa nube se movía, noten lo que decía Moisés: levántate, oh Jehová. El Espíritu estaba moviéndose. Levántate, oh Jehová. ¿Cuántos saben de que para que el pueblo de Dios pueda moverse, pueda avanzar, la nube tiene que avanzar primeramente? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús acerca de su iglesia? Y las puertas de Hades no prevalecerán. Así que tenemos el ejemplo de una iglesia en marcha. Un cuerpo, un pueblo en marcha, en moción, pero al mismo tiempo detenido, ¿no?, en base a los tantos obstáculos o a la tanta oposición que hay por parte del maligno, el cual se opone a que nosotros hagamos lo que realmente debemos hacer, que es lo que agrada al Padre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu es aquel que abre brecha, el Espíritu es aquel que deshace a toda aquella oposición que pueda haber delante de la iglesia. Si el Espíritu no obra, estamos vencidos. Si el Espíritu no obra, estamos estancados. Aquí hay algo muy bonito, aquí hay algo muy significativo que tenemos que tomar a cuenta de ello. El reconocimiento de que cuando el Espíritu se movía, Moisés decía: Señor, sin ti no podemos seguir, sin ti no podemos avanzar. Ahora que tu nube, ahora que tu Espíritu se está moviendo, Señor, haz que tu Espíritu, que tus enemigos sean dispersados. Bien, cuando el Espíritu descansaba, o la nube descansaba, ¿qué decía él? Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Así que la consecuencia de que el Espíritu levanta bandera, ¿cuál era? Que los enemigos eran dispersados. Noten una vez más, repito, en el versículo 35. Y sean dispersados. Levántate, oh Jehová. El Espíritu levantará bandera cuando el enemigo viniese como río. ¿Pero qué? Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan desde tu presencia los que te aborrecen. Bien, con ese mismo pensamiento, con ese mismo sentir, veamos el Salmo 68. Salmo 68. El Espíritu levantará bandera, la bandera del Espíritu. ¿Qué es lo que levanta el Espíritu? Esa bandera. Bien, dice aquí en el Salmo 68, versículos del 1 al 3. Si pueden comparar, si pueden usar este pasaje que estamos tratando ahora y compararlo con lo que habíamos leído en Números capítulo 10, vean la relación. Dice, levántese Dios, consecuencia, sean esparcidos sus enemigos y huyan desde su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego. Esa es la clase de la tregua que es inexistente para los enemigos del Señor. No hay tregua. Dice, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Es interesante que esa misma nube, que fue la que conducía al pueblo de Israel y era luz para ellos, era esa misma nube que iba detrás del pueblo de Israel, pero que producía sombra, oscuridad para el pueblo de, o se entiende, para el ejército de los egipcios. Esa misma presencia de Dios, cuando Dios se levanta, Él arrasa, Él consume a sus enemigos, como la cera, la consume el fuego. Pero para los santos, para los hijos de Él, dice, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Hay un pasaje a propósito, si quieren verlo un momento, en Isaías 30 y... A ver, Isaías 33 creo que es. Tan solo por un instante, creo que merita la pena. Isaías 33. Dice aquí en el versículo 14. Si, vamos a leer tan solo, por favor, un momento en el versículo 10. Comenzando desde el versículo 10. Del versículo 10 al 14. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarasca, rastrojo, daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cercas, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahora note la palabra. La diferencia entre los inicuos, que no resisten la presencia del Señor, que son quemados como la cera, o derretidos como la cera, y noten la relación de los justos para con el Señor. ¿Qué dice? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es una persona. Nuestro Dios es fuego consumidor. Unos serán absorbidos. No. Aquel que es enemigo para unos es paz para otros. Es lo que estamos viendo en esto. Él es nuestra paz. Él es varón de paz. Él es el príncipe de paz. Para con aquellos que temen su nombre, para con aquellos que han hecho paz con Dios, que han recibido a Cristo. Pero los otros, dice, serán como la cera ante el fuego, los cuales son derretidos, los cuales son consumidos. ¿Podemos ver eso? Por eso dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Estamos tratando este punto de la bandera del Espíritu. El Espíritu levantará bandera. Vamos a ir, por favor, al punto crucial. Con exactitud, vamos a ir directamente a aquello que levanta el Espíritu Santo como bandera en el día en el día del juicio de Dios. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Bien. Lucas, capítulo 4. Veamos aquí, por favor, desde el versículo 14. Pudiéramos leer desde el 14 hasta el 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Las palabras que debemos de observar es: por cuanto me ha ungido, el Espíritu del Señor me ha ungido, decía nuestro Señor. Y si estamos tratando acerca de que lo que levanta el Espíritu es la bandera contra los enemigos, no. Queremos reconocer la relación que existe entre el levantar de esa bandera y el ungir del Cristo. Hay una relación ahí. ¿Quién es aquel que vino a salvar? Cristo. Pero ¿quién es aquel que vino que viene también a combatir a sus enemigos? Es el mismo. Es el mismo. Primeramente vino como oveja, como cordero, pero su segunda venida es como león. Él es el león de la tribu de Judá. Dice, el cual cuando se levante no mirará, no perdonará. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué escrituras? Isaías 61, versículos del 1 al 4, o del 1 al 3. Pero eso habla acerca del Espíritu sobre el Hijo. Pero lo que estamos tratando en sí es aquello que tiene que ver con el levantar de esa bandera que el Espíritu levanta cuando el enemigo venga. El enemigo ya vino para con todos los seres humanos. El enemigo engañó a Adán, engañó a Eva, los engañó, y nosotros hemos sido víctimas del engaño. El enemigo ya lo tenemos delante. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer una vida cuando se siente, un ser humano, cuando se siente, en otras palabras, absorbido, cuando se siente completamente perdido porque sabe que el enemigo con que está combatiendo es mayor que él? ¿Con qué arma puede depender o de qué arma puede depender ese ser humano para hacerle frente a ese contrincante, a ese adversario? ¿Qué arma puede? Una sola arma nada más. Aquella que el Espíritu ha levantado. Ese es el arma que deshace al enemigo. Ese es el arma que realmente puede servir de doble filo. Salvarle a uno y al mismo tiempo poner fin al adversario que uno tiene. Dejando esto, vamos a ir al tercer punto. Y a un tema bastante conocido por algunos de nosotros, la armadura de Dios. La armadura de Dios. Jehová de los ejércitos. La bandera que Él levanta, la bandera que el Espíritu levanta, es aquella que dijo: el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para llevar a cabo una obra que nadie puede hacer, solamente el Hijo de Dios. Vamos a ir, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. De esto estuvimos escuchando recientemente en el retiro ese donde estuvimos, acerca de la batalla que entabló David contra Goliat. No queremos entrar en detalle, solamente queremos ver lo que pudiéramos llamarle quizás el punto más sobresaliente de esta guerra que allí aconteció. El punto más sobresaliente de ese incidente. Dice aquí en el, comenzando a leer desde el versículo 45, ya conocen todos el trasfondo de este incidente, de este evento, así que vamos a ir directamente al punto. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Noten ahí una vez más, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaot. Yo vengo a ti en nombre del Dios de los escuadrones, o el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. ¿Recuerdan? Este hombre, Goliat, estaba totalmente inconsciente, igual que Saúl. Cuando el Señor se le apareció, le dijo: ¿por qué me persigues? Lo que menos pensaba Saulo de Tarso, es que él perseguía al Señor. ¿Por qué me persigues?, le preguntaba. Y aquí había conciencia, David tenía conciencia de que la provocación de este Goliat no era para con ese ejército, sino que era directamente para con el Señor. Y nadie se atrevía a hacerle frente al enemigo. ¿Pero qué dice aquí? Yo vengo en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, noten, tomen conciencia de lo primero que estuvimos leyendo en cuanto a la ley de la guerra. Yo voy con vosotros para pelear. Él no dice que nosotros no haríamos frente a la circunstancia, a la adversidad. No es cuestión de estar escondidos o de evadir, sino es cuestión de estar allí, pero con la misma reconocer de que el Señor está allí para pelear. Así que aquí dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Si te entrega en mi mano, es que te puedo vencer, obviamente. Pero noten cuál es la prioridad. Él te entregará en mi mano. Como resultado de ello, es fácil vencer. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. ¿Por qué? Porque Saúl quería ofrecerle a él su armadura. Fue lo primero que él quería hacer, pero por su estatura, pero al mismo tiempo la convicción que había en su corazón, cuando él se ofreció a pelear contra el gigante, él no estaba ni tan siquiera remotamente considerando la posibilidad de usar las armaduras del rey, o la armadura del rey. Eso ni le pasaba por la mente. Él sabía cómo habría de confrontar a ese gigante. No fue una cosa que surgió en el instante allí. Fue una cosa que ya estaba preconcebida en su corazón. Era el Señor quien había de otorgarle la victoria a él. Por eso dice aquí, Jehová no salva, no salva, con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió. Noten, ¿quién es quien tomaba la ofensiva? ¿Quién es quien tiene la defensiva y quien tiene la ofensiva? Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Quién es entonces quien lleva la ofensiva? La iglesia. La iglesia. La iglesia es un cuerpo que ha sido llamado a ser más que vencedor. Dice, se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, levántese Dios y sea esparcidos sus enemigos. Levántese Dios y sea esparcidos sus enemigos. ¿Recuerdan que fue la primera promesa que le hizo el Señor a la mujer? Acerca de la simiente en ella, que la simiente suya habría de herir, ¿dónde? En el calcañar. Pero la forma de herirle habría de ser a destrozar. No era en el calcañar, era ella. Era ella. La simiente de la mujer habría de aplastar. Aplastar. Pulverizar la cabeza de la serpiente. ¿A dónde fue a dar esa piedra? Directamente a la frente, a la cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra cabeza habla de principado. La palabra cabeza implica el gobierno. Allí fue a dar, allí se incrustó esa piedra. Vamos a ver algo muy relacionado con lo que estamos tratando en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Estamos tratando acerca de la armadura de Dios. Y hemos visto que la batalla es de Jehová. La batalla es de Jehová. Repito, veamos por favor aquí en Daniel capítulo 2. Mantengan en mente por favor lo que allí aconteció entre David y el filisteo. La forma en que David venció a Goliat, recuerden eso por favor, es importante. Dice aquí en Daniel capítulo 2, versículos 34 al 35, versículos 34 y 35. El sueño que había tenido el rey Nabucodonosor respecto a, tenía que ver con reinos, tenía que ver con principados. Y dice aquí en el versículo 34, Daniel estaba interpretando el sueño y le decía, estabas mirando todos esos reinos el oro, el bronce, la plata, el hierro cocido con hierro, perdón, el hierro y el barro cocido. Dice, estabas mirando, todo eso, dice, estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada no con mano. Capítulo 2 de Daniel, versículos 34 y 35. Una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen de, perdón, en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados, ¿qué cosa? El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de verano. Y se los llevó, ¿quién? Dice que el viento sopla sobre la hierba. El viento de Jehová sopló sobre ella. Porque el viento de Jehová sopló sobre ella, dice. Ahora, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha, ¿qué cosa? Un gran monte que llenó toda la tierra. Así que, ¿qué fue lo que hizo David para combatir contra el gigante? Él fue con la armadura de Dios. ¿Qué fue lo que tomó para depender, mejor dicho, para vencer al maligno? Dice que metió su mano en la bolsa y sacó de ella una piedra, una piedra. La pregunta es, ¿qué clase de piedra, o mejor dicho, qué significado tenía esa piedra? ¿Era meramente una piedra común? ¿O era una piedra que tenía un valor incalculable? No puede haber edificio, no puede haber nada sin antes haber fundamento. David tenía fe, David tenía certeza de que lo que él habría de confrontar, o sea, es el gigante que él habría de confrontar, ya era algo completamente vencido, ya era completamente algo aniquilado delante de él. ¿A causa de qué? A causa de esa certeza, esa seguridad, ese fundamento que él tenía, que él sabía, perdón, que era Dios. Era Dios quien habría de vencer al maligno. Y él lo venció con aquella piedra no cortada con mano, aquella piedra que venía del monte. Aquella piedra habría de vencer al maligno. Y noten, por favor, que aquí esta piedra estaba también en acción. En Zacarías, capítulo 4, lo que acabamos de tratar ahora, como subpunto, complementando el subpunto anterior, es la piedra. Veamos, por favor, en Zacarías capítulo 4. Zacarías 4, por si acaso, creo que ya tienen las notas. Zacarías 4, veamos aquí por favor en el versículo 6. Esto es la conclusión respecto a la armadura de Dios. Dice aquí, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es quien levanta bandera. Y a quien levanta el espíritu es a aquella piedra escogida y preciosa que el Padre señaló para por medio de ella poder vencer al maligno. Para por medio de ella poder hacer que nosotros llegáramos a ser más que vencedores. Dice, esta es la palabra, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, complementando eso mismo, noten que dice aquí, en el versículo, en el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí la piedra sobre la cual reposa la plenitud del Espíritu de Dios. Esa piedra quita el pecado del mundo. Esa piedra es la que venció al maligno. Esa es la piedra que venció al mundo. Esa es la única piedra. La única, no hay otra. Esa piedra está en nuestro corazón. Es la certeza que tenemos nosotros, es el fundamento de nuestra vida. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. No es con ejército ni con espada. Es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en el Cristo, está en la piedra. Y ha sido la piedra la que el Espíritu ha resucitado, ha levantado para hacerle frente a todas las circunstancias adversas que podamos tener. Lo último que queremos ver es que nosotros estamos en guerra. El Señor le habló a su pueblo, que fue como comenzamos, el Señor habló a su pueblo respecto a la guerra. Y el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de que efectivamente nosotros estamos en guerra. Nuestra milicia, la guerra en la cual nos encontramos, nuestra milicia, nuestra actividad en esta guerra. En Segunda de Corintios, capítulo 10. Una cosa es leer acerca de Moisés y la experiencia que él tuvo, otra cosa es leer acerca de David y la experiencia que él tuvo, pero ¿y ahora qué nosotros? ¿Cómo aplicar aquellas cosas que acontecieron a aquellos que nos presidieron, a aquellos que fueron antes que nosotros, cómo aplicarla a nuestros días? Pablo fue otro igual. Pablo se hallaba en desvelos, en ayunos, en una cosa, en otra. Decía, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Naufragios, que esto, que el otro, pero sí, pero en todo esto somos más que vencedores. ¿Por qué es que podían vencer aquellos que nos presidieron a nosotros? Dice, por amor de aquel que nos amó a nosotros. Dice, en todo esto somos más que vencedores. Pero la pregunta es, ¿por qué? No es cuestión de solamente mirarles a ellos e idolatrarles, es cuestión de saber por qué es que ellos pudieron vencer. Bueno, Moisés comprendió de que Jehová era varón de guerra. David comprendió de que era la piedra la que habría de vencer. Que la batalla no era contra el pueblo de Israel, la batalla era contra el propio Dios. El enemigo no era del mundo, era de Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Bien. Dice aquí en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo creo que hay una de dos cosas. O es la carne o es el espíritu. O una cosa es nacida de la carne o es nacida del espíritu. Aquí no dice que nuestras armas son espirituales, pero sí dice una cosa. Y es que no son carnales. Así que, ¿con qué venció Moisés? Podemos decir, con la vara. ¿Con qué venció David? Podemos decir, con la piedra. ¿Con qué venció Pablo? Podemos decir, con el amor. Pero ven, todas esas cosas pueden ser temas, ¿no? Pueden ser cosas, ¿no? Pero la pregunta es quién da sustancia a esas cosas? La vara, la piedra, el amor. ¿Quién es quien le da? Había un cántico en el mundo que decía, "What the world needs now is love, love, sweet love." ¿No? Lo que el mundo necesita es el amor. Pero Pablo hablaba del amor, pero el amor no lo relacionaba como con un sentimiento o algo de esa índole. Decía, Dios es amor. Y dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es Él quien levanta bandera. Es Él quien derrama ese amor para que podamos ser más que vencedores. ¿Ven lo que quiero decir? Es el Espíritu el que levanta bandera. La guerra es de Dios. Ciertamente nos encontramos en una batalla espiritual. Por eso dice aquí, repito en el versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, que es lo que estamos tratando, no militamos según la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué dice? Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Repito, porque Él es la bandera que ha levantado el Espíritu. Nosotros nos hallamos militando. Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos llamados a la milicia, somos llamados a combatir, somos llamados a hacerle frente a la guerra, sabiendo de que Él está con nosotros y que suya es la guerra. Hablando de nuestra milicia y sabiendo que las armas que usamos no son carnales, entonces vamos a la finalidad. Efesios, capítulo 6. Efesios, en el capítulo 6. Comienza, el pasaje que vamos a leer comienza diciendo, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, en inglés me llama la atención porque dice, finally, my brethren, finally, finalmente. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note que la fortaleza no es para evadir la guerra, sino para estar firme, ¿no? La armadura no es para hacernos invulnerables a los efectos de la guerra, sino para hacerle frente, porque vivimos en medio de una adversidad. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Una vez, las cabezas, o el cabecilla, el que impera. Versículo 12 estoy leyendo. Nuestra lucha es contra los gobernadores. Antes estábamos sujetos, subyugados a ese espíritu de las tinieblas, al príncipe de la potestad del aire. Antes. Pero habiendo Cristo abriendo nuestra vida, nos ha librado y dice que nos ha sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, nuestra lucha es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es algo solamente, la batalla no es solamente contra uno, es contra todos los santos. Somos llamados no solamente a mirar por nosotros, lo nuestro propio, sino por lo de los demás también. Dice, cuando un miembro en el cuerpo sufre, todos se conduelen con él. Por eso es que la milicia en el espíritu no es algo personal. El sentir debe de ser un sentir general. El Señor siente por todos nosotros. Y si tenemos el mismo sentir del Señor, habremos no solamente de preocuparnos, por así decir vulgarmente, de nuestro pellejo, por nuestro pellejo, sino también por el de los demás. Estando consciente de la situación de los demás también. Nuestra milicia no es en la carne, nuestra milicia no es en este mundo. Aquí meramente se ven los gigantes físicamente. Aquí lo que vemos en cuanto a contradicciones, sí es cierto, son físicas, son materiales, humanas, pero lo que rige esa oposición, eso no lo vemos. Eso es espiritual. Vemos las manecillas del reloj, pero no vemos el motorcito que es el que le da vuelta a esas manecillas. Es el poder que rige a esas vidas, a esas tinieblas. El Espíritu es quien levanta bandera. La bandera es el Señor. Él ha prometido estar con nosotros en medio de la guerra. La batalla es del Señor. ¿Por qué? Porque la batalla es espiritual, no es carnal. Su ministerio es el de levantar bandera.